the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Son las 9 y 8 minutos de la mañana, tenemos una temperatura cercana a los 19 grados en Bilbao, cielo al descubierto por el momento, y seguimos todavía con este formato de tertulia y también de Egunon Bizkaia durante, y lo decimos ahora, este día de 31 de agosto, durante toda esta semana y algún día de la próxima semana, y después ya arrancaremos, no directamente con toda la novedad, pero sí con cambios también en la programación. Por tanto, vamos con este formato de tertulia, con dos invitados. Ana Aguirre, psicóloga, Egunon.
Egunon, hoy por fin volvemos a tener tiempo de Bilbao, hace refresca la mañana, te puedes poner algo por encima, estoy encantada.
Pero vienes muy ligera, ¿eh?
Sí, pero bueno, he traído como antiguamente el jersecito por encima de los hombros.
Dicho así, vamos, que vienes en manga corta, porque si no, que vienes en manga corta.
Para luego.
Yo también. Y Jaime López de Aguilar, que es el responsable, director de la Biblioteca Diocesana, Egunon.
Egunon, Juanma.
Son dos buenos colaboradores del programa Es Posible en el Tiempo, durante muchos años, y que están también aquí compartiendo este rato de radio. A Ana ya le preguntamos en su momento, ¿has estado de vacaciones y dónde? Hasta donde se pueda leer. Nos dijo que había estado en Panamá. Seguro que todavía estás viendo las fotos de Panamá, ¿no? Estás echando un vistazo.
Este fin de semana las estoy viendo todas.
¿Y?
Pues recordando cuando pasas unos días, ¿no? Y dices, jo, se me va olvidando que esto de vacaciones, cuando empiezas un poco con la dinámica y las miras, dices, bien, estuve desconectada, relajada, o sea, que bien.
Y ahora le pregunto a Jaime, como es la primera vez que vienes por aquí, ¿has estado de vacaciones?
Sí, hemos estado de vacaciones, volvimos el sábado, hemos estado dos semanas en el pueblo de mi mujer, en la zona de Talavera de la Reina, en el Valle del Tietar, un pueblo muy pequeñito, descansando, desconectando, y luego también unos días que teníamos muchas ganas de ir, hacía tiempo que no íbamos hacia el sur, en la zona de Cádiz, una maravilla, o sea que con pereza de volver, pero bueno, habiendo desconectado y habiendo descansado mucho.
Has estado en la zona de Cádiz, ya nos vamos acercando a uno de los puntos neurálgicos de la información, lo pones fácil, pero antes vamos a hacer una pregunta recurrente por estas fechas, después, como se hacen muchos reportajes sobre ello, y digo, ¿y tú por qué no haces un reportaje de lo mismo? ¿Por qué no, si tienes la oportunidad de hablar con una psicóloga? Los oyentes dirán, pero siempre haces la misma pregunta a finales de agosto, principios de septiembre. Muchos dicen, no tiene ningún recorrido, no tiene absolutamente ningún recorrido, incluso tajantes no existe. La pregunta es, ¿se acaba el periodo de vacaciones así en general? Aunque hay mucha gente que las coge también ya en septiembre, pero se nos acaba las vacaciones y empezamos con la rutina. Ana, también Jaime, ¿eh? ¿Existe el síndrome posvacacional?
Bueno, es una pregunta recurrente y luego no es que la hagas tú, o sea, va a aparecer en todos los medios. Entonces, la respuesta es, la palabra síndrome es que se produce una serie de síntomas. Entonces, pues efectivamente, hay gente que puede tener síntomas, pero que tienen que ver con un cambio de ritmo y con un cambio en la adaptación. Siempre que hacemos un cambio de ritmo y de adaptación, pues pueden aparecer síntomas, pues eso, dificultades para dormir, un poco más de tensión, pero tiene que ver con cualquier cambio, que vayamos a hacer. Y luego, todo esto depende de si yo vuelvo a trabajar, como dice una amiga mía, contenta porque tengo un trabajo y es algo que me significa algo positivo, a si vuelvo a una situación que ya es pesada, que me cuesta, entonces ahí varían las dificultades. Pero en resumen es un cambio, una adaptación, es decir, cambias de ritmo de horarios, cambias de ritmo de trabajo, y eso supone una serie de elementos que normalmente suelen ser leves y que desaparecen, nada, en muy poquito tiempo. Pero es eso, una adaptación, como cuando los niños vuelven al cole y
el periodo de adaptación,
y
¿no?
el periodo de adaptación, pues esto es lo mismo.
Que sí, empiezan sí. a llorar.
Sí. Lo mismo.
Podríamos sí. hacer lo mismo.
Sí, sí. Totalmente, es un proceso.
Igual no queda bien, pero llora.
Claro, es como decir, tengo que renunciar a no tener horarios, tengo que reajustar los horarios de sueño, eso es, no tiene más. Y le llaman síndrome por eso, porque es un conjunto de síntomas que se pueden dar. Ya está.
Uh-huh. Jaime.
No, pues fíjate, yo iba a comentar que no sé si será generalizado o no, o a otras personas se le pasan, pero poniendo en mi caso, a mí me pasa que la rutina me ordena. Es decir, si es verdad que tienes esa pereza, hoy es mi primer día de trabajo, de volver a empezar, igual te vienen pues, las cosas que tienes pendientes, abordar nuevos retos, pero los problemas tú que estaban, que seguramente siguen estando, pero a ver cómo los abordas. Pero sí es verdad que, no sé si por mi estructura psicológica, por mis experiencias de vida y demás, a mí la rutina me ordena y me ordena mucho. Es decir, empiezo pues igual los primeros días un poquito así, pero luego enseguida pues noto incluso, no sé si decirlo así como más tranquilidad, más estabilidad, más capacidad de... Que no quiere decir que cuando coja las vacaciones no sea capaz ni de desconectar y eso que dices de que añoras el trabajo. No, no, estás a gusto, pero en otro plan. Pero sin duda, a mí la rutina me ordena y me ordena mucho.
Es muy importante estar y llevar las cosas ordenadas mentalmente, sobre todo. Uh-huh. Es una forma de estructurar nuestra vida, también profesionalmente.
También. Y luego yo creo que en lo que tú trasladas, ¿no? Trasladas una sensación positiva de vuelta al trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental.
Sin duda.
Es decir, las personas que lo pasan muy mal... Tiene claro. que ver con que su vuelta al trabajo significa una vuelta mental a una situación no agradable. Entonces ahí es cuando realmente se producen síntomas que son difíciles de gestionar, ¿no? Entonces, y luego es verdad, hay gente a la que la estructura les ordena mucho y entonces son fantásticamente adaptables y os viene muy bien. Y hay otras que la estructura les cuesta mucho. Entonces, si la estructura te cuesta mucho, pues te cuesta mucho más volver a la normalidad, ¿no? Ordenar horarios de sueño. Para los que dormimos o nos cueste dormir, como a mí, ¿no? Que el sueño es un tema con el que peleo mucho, pues por ejemplo, de la vuelta a la rutina, lo que más me cuesta es organizar otra vez el sueño, tratar de dormir bien. Sí, sí.
Sin ir mucho a lo personal, pero Ana, ¿te cuesta conciliar sí. el sueño? Sí.
Me peleo mucho con el sueño desde hace muchos años. Entonces me peleo con él para tratar de organizarlo. Y por ejemplo, si no tengo en vacaciones, que la mente está muy mucho más relajada, claro, ¿no? Sí, dices, sí. Vuelvo a trabajar con retos, ¿no? Ya, esta semana está un poquito, pero el reto gordo empieza mañana, ¿no? Entonces, cuando empiezas con los retos y tal, el cerebro se activa mucho más y entonces el sueño cuesta mucho más. En vacaciones siempre tu cabeza está más libre, duermes mejor. Entonces, sí, yo me peleo mucho con el sueño. Trabajo mucho con él, más que me peleo, para tratar de que funcione. Entonces, por ejemplo, para mí la vuelta a la estructura significa volver a reajustar el sueño y trabajar con él.
He leído este fin de semana que hacer ejercicio, una buena alimentación y un buen sueño, dormir las horas necesarias y suficientes, arreglan mucho la vida. Eso y mucho más, ¿no? No sí, nos quedamos solo
sí,
en...
Sí. E igual también cuando hablaba yo también de la rutina, en mi caso, y tengo también algunas amigas que les suele pasar, es decir, el tiempo de vacaciones, como no podía ser de otra manera, también es un tiempo también de ciertos excesos, es decir, de cambios de ritmos en las comidas, en bebidas, en horarios y demás, ¿no? Entonces, pues igual yo también por los ciclos vitales de cada uno, a mí el volver un poco a esa rutina, es decir, no es una rutina esta janovista de decir, no, que tengo que empezar desde el día uno, del día uno, no, pero sí un poco, poco a poco, pues a recuperar cosas que normalmente hago o en tiempo que estoy trabajando, pues no, pues eso, pues a cuidar un poco más las horas de sueño, más o menos a qué hora me acuesto, cuando me tengo que levantar. A intentar hacer algo de ejercicio, pues a comer algo más ligero de lo que es en estos días pantaleónicos que entre fiestas y parrilladas, no sé qué, no, bueno, en fin.
Parrilladas.
Bueno, sí, parrilladas y demás, ¿no?
Y demás,
pues bueno, ¿no? Entonces igual yo creo que está todo bastante relacionado y conectado. Y luego una cosa que decías, Ana, sin duda, claro, que hablamos desde la experiencia de la suerte, lo primero, de tener un trabajo, lo segundo, de tener un trabajo que en cierta manera que nos satisface, no solo que profesionalmente, sino tú personalmente, y frente a quien quien no tenga trabajo, que lo que tiene que ser y pase dificultades, o quien tiene que ir a un trabajo, pero un trabajo con las condiciones que muchos trabajos sabemos que hay y con las dificultades que eso supone. Eso tiene que ser, pues bueno, que para tener el síndrome y más, claro.
Sí, ya lo dijo, dice un oyente, ya lo dijo el Lehendakari Ibarretxe después de las elecciones y mañana a las 8 de la mañana todo el mundo a trabajar por recuperar algo de política. Al hilo del último comentario, se ha adelantado un oyente, Jaime y también Ana, dice, qué pobre gente la que tiene que volver a trabajar, vaya trauma. Poco también irónico, ¿no? ¿Qué dirá los que no tienen que volver a trabajar porque no tienen trabajo? Uh-huh. ¿Qué suerte tienen, entrecomillado? Uh-huh. Es lo que habéis apuntado. Desde una situación privilegiada, ¿no?
Claramente.
Estamos aquí haciendo el comentario cuando mantenemos los puestos de trabajo y estamos satisfechos con el trabajo que hacemos, ¿no?
Sí, porque realmente, es decir, a todos nos constan, todos los círculos tenemos, hay gente que la está pasando muy mal. Gente que lo está pasando muy mal, que lo viene pasando muy mal y que entonces, bueno, con las perspectivas de un nuevo curso, de un nuevo periodo, pues igual los horizontes tienen los mismos que venía teniendo, en muchos casos, en ningún horizonte o horizontes con muchísimas dificultades, ¿no? Entonces ahí también nos toca también, pues a todos los que tenemos la suerte de trabajar y de estar en círculos, de estar en estos círculos, de seguir apoyando estas situaciones para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar, acompañar y paliar situaciones.
Bueno, efectivamente, y luego no tenemos que olvidar que, bueno, pues en esto de la vuelta a la normalidad está también, ¿no?, esto que llaman de, bueno, pues la vuelta a lo escolar, los gastos que supone, todo lo que le llaman la cuesta de septiembre, ¿no?, que es todo lo que supone todos los gastos de la vuelta a la normalidad, y económicamente las familias con menores y con hijos, pues le supone un sobreesfuerzo, con lo cual añade esto, ¿no?, a vuelvo a trabajar, a veces en una situación, pues sobre todo las familias en una situación más precaria, pues en una situación laboral que a veces no es la ideal, y encima con un volumen de gastos que hace que diga, o sea, me quiero volver de vacaciones y no quiero volver, ¿no? Entonces, claro, es verdad que las situaciones vitales influyen mucho en el estado emocional, claramente.
Y al hilo de este oyente, sobre todo por la situación de aquellas personas que no pueden volver a la rutina de la que estamos hablando, especialmente Ana, pues desde la Fundación Lagungo trabaja con este colectivo de exclusión o de vulnerabilidad. Con lo cual, hablas con conocimiento.
Claro. Lo que pasa es que voy a hacer un comentario. Las familias con las que nosotros trabajamos no tienen síndrome postvacacional porque no han tenido vacaciones.
No tienen vacaciones.
Este es el elemento diferente, ¿no? Sí, o sea, este síndrome, y es verdad que tenemos muchas, bueno, hay muchas familias que están en una situación de pobreza, pero que tienen ingresos, que eso también nos estamos encontrando cada vez más. Es decir, bueno, no vamos a entrar en temas como la vivienda, que hace que haya familias que tienen ingresos que en una situación de pobreza. Pero muchas de las familias que nosotros atendemos en la Fundación Lagungo tienen una situación de vulnerabilidad tan alta que efectivamente no han tenido vacaciones. Estos son los que te vas de vacaciones, ¿no?, y dejas Bilbao y vuelves a mediados de agosto y Bilbao está vacío, salvo con personas en situación de alta vulnerabilidad, que son los que no se pueden ir, que son los que se quedan aquí. Entonces, efectivamente, hay una población muy importante que no puede acceder a determinadas situaciones cuando, bueno, pues todos los estudios dicen que las personas necesitarían, ¿no?, un mínimo periodo, no sé si de vacaciones, pero de desconexión, ¿no? Estamos hablando emocionalmente. Ya sé que algún oyente puede decir, bueno, es que estamos en una sociedad en la que no parece que tenemos excesivos derechos. No, pero todo el mundo tendría derecho a unos días de desconexión. Y muchas de las familias con las que trabajamos no tienen acceso a eso y sobreviven en la misma situación que durante todo el año. Y con la misma pelea para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler y para poder sobrevivir. Y esto es una realidad que nos encontramos en el día a día.
Y aquí también, en Vizcaya.
Sí, aquí no, también, evidentemente.
Sí, que aparte, ese comentario que has dicho, Ana, me surge la reflexión que entonces, ante esas situaciones que se dan y que se van a seguir dando, por desgracia, es decir, ahí está el reto como sociedad madura, cohesionada, es decir, invirtiendo en servicios sociales unos recursos importantes y que hay que seguir invirtiendo, ahí tenemos el reto también de mantener, profundizar y que la red sea cada vez más amplia, porque incluso todos los informes de Cáritas Diocesana, de informes FUESA, todos nos están planteando esta realidad. Entonces la pregunta es, cómo seguir respondiendo ante estas situaciones, cómo profundizar en que esa red sea cada vez más amplia, sea cada vez más sostenible y sobre todo poder crear procesos, iba a decir, de emancipación, es decir, acompañar para que llegue un momento en que estas personas no tengan que depender de estas redes, ¿no? Lo que es un poco la autonomía personal, el poder desarrollar una vida plena, que es el objetivo que todos y todas intentamos, ¿no?
Claro. Es complejo en un momento político y social en el que todo se cuestiona, ¿no? Y sobre todo se cuestionan los apoyos, se cuestionan las ayudas, se cuestionan, pero es verdad que bueno, pues que el derecho de las personas a tener una vida plena y autónoma está por encima de todo. Entonces, el proceso no tiene que ser reducir, tiene que ser... Fijaros, la última tertulia hablábamos de esto, ¿no? Decían, no hay dinero para todo. Y yo decía, bueno, hay que gestionar bien el dinero para que llegue, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto, es decir, cómo cubrir y cómo proteger a las personas vulnerables para que tengan una vida autónoma sin que eso suponga una reducción de los derechos de otras personas, que no suele ser. Pero está ese mito y está esa idea que es la con la que tenemos que pelear.
Es cuando comentaban también los oyentes, ¿no? El dinero es el que es, comentabais aquí también, el dinero que es, ¿cómo se hace ese reparto? Porque el dinero no aumenta porque algunos quieran, sino es la cantidad que hay y cómo se reparte, ¿no? Después hablamos de la tarea de la Fundación Lagún un poquito más adelante, cómo nos viene en este curso 26-27. Han acabado las fiestas de Bilbao, las Cenagusia. ¿Habéis estado en algún momento? ¿Habéis pisado el recinto festivo? ¿Qué impresión tenéis? Aquí el balance que se hace al margen de algunos incidentes del último día de madrugada en dos puntos de la capital vizcaína, con agentes de la Ertzaintza de municipales heridos, con 14 detenidos, han sido puestos en libertad, por cierto. Pero al margen de esos incidentes, así en general, ¿qué impresión tenéis de estas fiestas? Se dice que han sido de las más numerosas de la última década, por lo menos, con casi 2 millones de personas, 2 millones de visitantes.
Yo he estado un par de veces y no he pasado mucho. Fijaros que casi no he pasado ni por la parte del recinto donde todo el mundo me dice que están todos los puestos estos de los hornillos y demás. Por esa parte ni he pasado, he estado viendo los juegos, pero sí que he tenido la sensación, pues una sensación, que había mucha gente y la sensación es que había mucho turista. Esa es la sensación que yo he tenido. No sé si es una sensación mía porque ha coincidido, pero sí que he tenido. Y me han parado, ¿no? Imaginaos, varias veces de ¿y cómo se llega no sé dónde? ¿Y cómo tal? Y oía mucha gente que era de fuera del País Vasco, tanto el extranjero, no. Es una sensación. Yo, con lo poco que he visto, me parece que bueno, pues que en general las fiestas funcionan como funcionan. Es algo muy instaurado, con mucho arraigo entre la población de Bilbao. Yo creo que todos en nuestra vida hemos hecho el recorrido alguna vez de bajar, dar una vuelta, fuegos, bocata y dar una vuelta por fiestas, ¿no? Es que es el recorrido por las chosnas, que es el recorrido típico.
Sí, entonces, es el muy bien, es el recorrido típico que hemos hecho muchos.
Eso, sí, entonces, sí. Los que no hemos ido con parceros en algún momento de nuestra vida, yo hace muchísimos años fuimos cotarra, pues era mucho más estructurado, pues ahora bajas y bien. Entonces yo creo que en ese sentido pues como siempre, yo creo que siempre hay este miedo y este mito de la policía entra en el recinto festivo. No, yo creo que eso es un tema que siempre está encima de la mesa, que cada año se resuelve de forma diferente, aunque en principio no debería ser, porque en principio debería ser hacernos sentir seguros, ¿no? Pero bueno, pero no noto gran diferencia, pero sí que he tenido esa sensación, que había mucha gente y mucha gente, yo creo que de fuera.
Sí, no, yo, bueno, también hablo de sensaciones porque llegamos prácticamente el viernes por la noche. Bueno, pues sí tengo la sensación también de que ha habido mucha gente. Por ejemplo, en la zona de las barracas del parque de Echevarría, Pipi y demás, estaba, bueno, que yo vivo cerca de allí y nada, estaba a reventar de gente. Pero Pipi también, bueno, pues mi hermana y algunos amigos que han estado también, que ha habido muchísima gente. Y luego al final siempre me... Y os traslado, no sé, a ver qué os parece. Siempre tengo la sensación, que no sé si es cierta o no, que hasta qué punto a veces los medios de comunicación o algún medio de comunicación traslada unos hechos que ocurren y que es cierto que ocurren y que son condenables, pero una sensación de crispación que luego entre la mayoría de la gente que disfruta de las fiestas, como lo podemos hacer cuando estamos aquí cualquiera de nosotros, no tiene esa sensación, no tiene esa sensación de crispación. Ya sabemos, joder, pues que si vienen 2 millones de personas a altas horas de la noche con consumo de alcohol y de otras sustancias y demás, pues se pueden provocar altercados y demás, ¿no? Pero no sé, no tengo la sensación o no me transmite la sensación de que la gente vive esa crispación, es decir, ocurren hechos que en algunos casos son hechos graves que hay que denunciar, que hay que decir que esto no puede pasar, y habrá que ver si entre todos somos capaces de ir disminuyendo, pero es verdad que en un espacio con un montón de gente a altas horas de la noche y con consumo, pues pasas a situaciones. Pero yo creo que en general la gente disfruta de las fiestas, hay un programa para todos los gustos, para chiquis, para mayores, pero bueno, no sé, eso es algo de sensaciones, ¿eh?
También otro oyente, según estabais hablando, saca este tema y dice 2 millones de visitantes, es el balance que os han dado, ¿eh? 2 millones de visitantes y 173 detenidos, así como en general. ¿Saben ustedes qué porcentaje es? Citar los incidentes del último día debería ser una mera anécdota. Es al hilo de los comentarios. Después hay otro oyente que nos escribía sobre una actuación. Egunon, ya lo comentamos en su momento la semana pasada. Egunon, nadie habla de la actuación de ETS en relación con el adelanto del concierto por la huelga de los técnicos. Me parece un grupo excelente y su música una maravilla, pero su decisión, junto con la del Ayuntamiento de Bilbao, en mi opinión, supone una vulneración del derecho a la huelga, y en consecuencia los sindicatos pueden reaccionar en ese sentido y preparar la oportuna demanda por vulneración de derechos fundamentales. Bueno, la historia ya la conocemos. Al final el concierto se trasladó a una fecha diferente después de negociaciones entre el Ayuntamiento y el grupo. Hubo mucha gente, hubo éxito musical de ETS y la huelga también se llevó a cabo, como se había llevado anteriormente a las capitales vascas de Donosti y también de Gasteiz, con sus reivindicaciones. Son crónicas que ya contamos en su momento, y un oyente nos da las gracias por los comentarios que estamos teniendo. Son las 9:29 de la mañana.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Bagleto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo. 1981 en un desolado paraje castellano. Auténtico castañola western en el Euskalduna hasta el 6 de septiembre. Una producción de CIF FCA con guión de Óscar Galán. Operación Maletero, euskalduna.eus.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Son las 9:30 de la mañana, hemos repasado y hemos hecho la gran pregunta: ¿existe el síndrome posvacacional? Hemos vuelto de las vacaciones, las hemos disfrutado. Hemos hablado también del balance del Aste Nagusia 2026. Sigue operativo el WhatsApp, el 688-887788, recibiendo muchos mensajes, como estamos comprobando. Y vamos a seguir mirando a la actualidad, una actualidad muy marcada durante este mes de agosto. Ayer hacía un mes, 30 de agosto, el 30 de julio fue la entrada masiva de migrantes a Ceuta, y desde entonces, un día sí y otro día también hablamos de ello con las noticias que nos van llegando y también las noticias que nos van dejando los propios ministros con sus contradicciones. El presidente que tiene esta semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, una a petición propia, bueno, se le han puesto también la fecha, el 3 de septiembre, en una comparecencia para explicar lo sucedido y sobre todo la gestión. Entonces, esperando esa fecha del 3 de septiembre, que es este jueves próximo, Hoy Radio Popular no, es más pequeñita la Radio Popular, pero los grandes medios de comunicación se trasladan todos hoy para estrenar la temporada a Ceuta. Ya solo les faltaba a la población de Ceuta el desembarco de los periodistas.
Si no quieres caldo, tazón.
Sí, tazón y medio. Y son colegas, pero yo es que me lo puedo imaginar. La parte de pregunta más o menos objetiva y la pregunta ya de compromiso personal con el tono de voz y las respuestas de la población, ¿no? Entonces, si atendemos además a los medios, que unos van por un lado y otros van por el otro, desde el punto de vista ideológico, imaginaros la que hay en este momento, ¿no? Y en el día de hoy.
Y sobre todo, es muy sensacionalista, ¿no? Todo este despliegue. Entonces, no vamos a más que a ver los pobres por un lado, los pobres por el otro, dependiendo ideológicamente dónde van a poner el foco, a quién van a entrevistar, si van a entrevistar la pobre persona de Ceuta que está saturadísima, o van a poner el foco en las condiciones. Esta mañana en una televisión entrevistaban a la ministra de Sanidad.
Sí. A Mónica García.
Mónica García. Y le preguntaban por la situación sanitaria, decía que está tensionada pero que no está colapsada. Bueno, hacía algunas aclaraciones que creo que son interesantes, porque claro, los inmigrantes traen un montón de enfermedades, aclaraba que no. Bueno, yo creo que esa parte es interesante, pero es verdad que independientemente de qué ideología, a mí las imágenes que me parecen tremendas es ver esa cantidad de personas en unas condiciones inhumanas, porque está en unas condiciones inhumanas, con una situación que, lo hablábamos la semana pasada, es muy difícil de resolver, ¿eh? Y ninguno somos aquí expertos, ni sabemos cuál es la solución, solo sabemos que alguien tiene que ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues porque es insostenible que haya personas en una situación como la que están, haciendo colas, mal viviendo, decían, pues los pocos que tenían ahorros. Había una noticia que decían que hay algunas personas que han venido con ahorros que están pagando no sé cuánto dinero por estar en habitaciones y que hay personas que están haciendo el agosto con el alquiler de habitaciones a estas personas. Entonces, es que es una situación tan inhumana en general. Y luego es verdad que hay que entender también pues la sensación de las personas que viven en Ceuta, porque llevan un mes en una situación sin un resultado y si todos sabemos que las situaciones de este estilo dan mucho miedo y el miedo genera emociones muy intensas y puede provocar que tengamos reacciones que no son las adecuadas en el momento. Pero es que el miedo es muy potente ante algo que no controlamos, ante algo que sentimos como una agresión, y gestionar eso también es muy difícil. Entonces, hay que tener en cuenta las dos realidades. Esas dos cosas juntas, pues efectivamente, como estamos viendo, es un polvorín que hay que ver cómo se gestiona para ver cómo se hace. Y luego, pues vamos al mundo de la política, que es... en lugar de centrarnos en... quiero entender que los que nos gobiernan, algo bueno tendrán, no todo tiene que tener mal, algo bueno tendrán. Pero hombre, en lugar de pelearte, ¿no? Focaliza todos los esfuerzos en ver cómo gestionas eso lo más rápido posible. Entonces no puede ser que entre dentro del propio gobierno haya mensajes contradictorios, que los partidos de la oposición... Es que... Yo creo que eso también es bastante preocupante y bastante difícil de gestionar. No sé lo que tú piensas.
No, sí. La verdad que durante todo este mes yo cada día iba aumentando mi indignación sobre lo que ocurría, cómo nos lo contaban, es decir, qué análisis se hacían intentando llevar el ascua a sus sardinas, es decir, ¿no? Y yo simplemente a unas reflexiones intentando desde lo que he visto. O sea, lo primero que quería empezar por lo que tú has comentado, Fetaminana, que esto no es un conflicto en abstracto, es una realidad humana. Es decir, y si perdemos esta mirada, claro, cuando dices esto no significa justificar todo y que todo vale. No. Pero si mezclamos churros con merinas y no ponemos los estándares éticos y de dónde empezamos en un punto... Todo lo demás se derrumba. Todo lo demás se derrumba desde mi punto de vista. Entonces es una realidad humana. Sin duda, es una realidad humana doliente y sufriente. Doliente y sufriente, es decir, ¿no? Bien, que de repente la gente no quiere salir de sus entornos si ve un futuro, una estabilidad, un proyecto, ¿no? Es decir, pensemos en cada uno y en cada una de nosotros y de nosotras, ¿no? Luego viene la parte de la gestión, de este asunto, ¿no? Que yo creo que ha sido lamentable, la gestión de ese asunto, ¿no? De la gestión, pero lamentable. Por un lado, porque a mí me indigna cada vez más que a la mayoría de la población se nos tome como no adultos, es decir, con los mensajes que se nos lanzan, ¿no? Intentando, es decir, que la gente tiene capacidad de ver, de pensar, de reflexionar y no comulgar con ruedas de molino. Es decir, yo cuando oigo mensajes de que el gobierno de Marruecos ha colaborado, pues bueno, ¿cómo que el gobierno de Marruecos ha colaborado? El gobierno de Marruecos colabora cuando le interesa, porque es un punto, sabe, que hace mucha pupa en la frontera sur de Europa, tanto España como a Europa, y entonces, cuando quiere colabora y cuando quiere no colabora. Se vio el día 15 cuando había que por redes sociales había la idea antes que se iba a haber un segundo,
otro intento
y vimos todas las imágenes de lo que hizo el ejército y la policía de Marruecos en territorio marroquí, ¿no? Entonces, y creo que las explicaciones del gobierno, el acompañamiento a la propia gente ceutí ha sido muy deficitario. Es decir, porque yo pensaba antes, y creo que te lo he comentado, Juanma, antes de entrar, es decir, yo pensaba en la gente ceutí, en el panadero que salía a las 2 de la mañana, que se levanta a hacer pan y que no pudo abrir y que dio todo el pan que tenía a toda la gente, en la señora mayor que necesita ir a la farmacia o que necesita ir al supermercado. Es decir, y pienso, a esta gente que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que tengo que tener yo aquí en Bilbao, porque son ciudadanos igual que yo. Entonces, yo decía, si yo estoy en el papel de ellos, que estoy un mes viviendo una situación en un punto que ya es conflictivo normalmente, con presión migratoria y demás, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué demandaría a mis autoridades? ¿No? Y luego, otro punto también, bueno, que igual es tirar para casa, a mí me consta que la Iglesia en Ceuta está haciendo una labor silenciosa, pero importante, y me consta por testimonios de primera mano, de algunos sacerdotes conocidos que tengo yo allí, y las parroquias allí se están volcando, la gente de las parroquias se están volcando, la gente ceutí se está volcando también con muchos de los que han llegado y que han pasado la frontera, porque esas imágenes que vemos muchas veces de que, bueno, pues de los extremismos, ¿no? De que gente que llega o gente que dicen que es de allí y demás, pues son una minoría. Eso no quiere decir que la gente de allí esté hasta el gorro y esté muy preocupada. Pero es que creo que son cosas complementarias que se pueden decir y que se pueden afirmar, y sobre todo decir, esto, quienes nos gobiernan, tienen, yo no digo una solución mágica, pero tienen que dar certezas, esperanzas, acompañamiento y soluciones. Y en otro plano, con esto ya termino, una vez que ya están aquí, es decir, lo que hay que hacer, hay que cumplir la ley, hay que... Porque las personas que llegan tienen derechos también. Es decir, los que son menores tienen derechos. Los que no son menores tienen derechos. Y si hay que hacer procesos de expulsión, tiene que ser con total garantía, poniendo los medios. Es decir, que esto no puede ser la selva.
Totalmente de acuerdo, sí. Vamos, suscribo cada una de las cosas que has dicho. Pues lo que decía yo es que es normal que las personas en Ceuta no solo estén preocupadas, sino que tengan miedo, ¿no? Es decir, pues, pero no porque sean malas personas, sino porque es una situación muy complicada de gestionar y todos sentimos miedo ante lo desconocido, ante una situación que vemos que no se resuelve. Con lo cual, pues es difícil. Has hablado de los menores, la semana pasada hablábamos de los menores y de las menores, que también es una realidad, hablábamos la semana pasada, que es una realidad más novedosa porque no ha sido algo tan habitual que vinieran menores mujeres no acompañadas, que ahí también hay una realidad que, bueno, pues que decíamos que están sufriendo agresiones sexuales, que de las que se denuncian a las que realmente estén pasando, y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay muchas realidades que hay que tener en cuenta. Y efectivamente, es decir, lo han gestionado mal, pero es que tienen que ponerse a gestionarlo de una forma diferente. Y vuelvo a decir, vamos, tenemos que confiar en que hay gente dentro del gobierno que pueda tener la capacidad, bueno, para eso están, claro. Y que tenga, puedan tener, ¿no? Incluso la bondad de ponerse a ello en lugar de estar peleándose si me han informado el CNI, si no me han informado, ¿quién tengo razón? ¿No? Gestiona para que esto pueda resolverse, tanto por la parte de acompañar a las personas de Ceuta como de cubrir los derechos de las personas que están en esa situación, efectivamente.
Tenemos varios oyentes, varios mensajes, vamos a leerlos, van más o menos en la misma dirección. Un oyente dice, les están echando de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Ahí se queda el mensaje. Egunon, otro oyente, también ha quedado retratada la Unión Europea en Ceuta, que ha sido manifiestamente mejorable. Una Unión Europea que cada día es menos atractiva, caso Islandia. Igual nuestros dirigentes tienen que dar una vuelta a todo esto. Y después otro oyente, ¿tienen derechos y obligaciones no? Es lo que estábamos comentando aquí, ¿no? Ciudadanos con derechos
y también las, como
las nuestras.
Claro, tienen, totalmente.
Tienen que estar sujetos a, es decir, evidentemente, o sea, lo que no puede ser es beneficiarse de los derechos y no tener obligaciones, porque es que así no se construye sociedad. Y nuestras administraciones también tienen que garantizar que tienen los derechos, pero también que se cumplen las obligaciones que la ley marca con respecto a esta realidad, pero para lo bueno y para lo menos bueno, eso es así, porque si no, esto no puede ser.
Uh-huh. Egunon, pero ¿por qué tenemos que cargar con todo en este país? Si Marruecos está al otro lado de la frontera, y no me digan que hace falta saber cómo están, que seguro en su país viven sus padres y ellos serán los responsables de atenderlos y no nosotros. Es un poco la idea también del retorno. En origen y de las autoridades, por ejemplo, vascas, ¿no? Que piden también bueno, un retorno ordenado y que vayan y que estén con la familia, ¿no? Con los padres y con las madres, que es una manera. Sí. Pero claro.
No debe ser nada sencillo, porque también el propio gobierno marroquí creo que tiene mecanismos, no sé hasta qué punto definitorios, para poner impedimentos, incluso. Al retorno, a la vuelta, es decir, que tienen que cumplir una serie de condiciones para que el gobierno marroquí pueda aceptar. Al final, esto es un juego estratégico también. Lo que supone también Marruecos sabe que lo que supone para España y para la Unión Europea la frontera sur, con todo el tema del control de las entradas por yihadismo y demás, es decir, sabe perfectamente, ¿no? Y la Unión Europea también sabe, o también yo entiendo que podría presionar con los acuerdos comerciales que tiene con Marruecos, que son muy importantes también para Marruecos. Pero hay que tener voluntad de no solo lanzar, no, que aquí todo el mundo colabora, cuando sabemos que no colabora y que colaboran según los intereses, porque aquí cada uno mira los intereses propios, y lo que pasa es que al final quienes lo pagan son las personas. Por tanto, los que quieren llegar, como los ceutíes que están ahí. Y esto creo que es así.
Es el comentario que hicimos el sábado de la programación, cuando hice un breve discurso, un breve comentario, que al final del recorrido, los perdedores son los que ya vienen perdidos, que son los migrantes y la población, que, bueno, independientemente de la solidaridad, recibe una población casi igual o superior a la que son en Ceuta, 80.000 que han entrado. Eso es una convivencia difícil y hay que gestionarla. Y después, al hilo de eso, el rédito electoral, lo estáis comentando, sin pensar mucho en la conspiración, pero los políticos, así en general, buscan rédito electoral o intentan sacar. Hay que recordar que hay elecciones generales en el 27, ya las pondrá. Sí. Ya las pondrá Sánchez, también las forales y las municipales, sí, pero el rédito electoral. Porque en la secuencia que estamos viviendo hasta el momento, y yo reitero, más o menos es de libro, ¿no? Es de libro.
Sí, de manual.
Una vez, es de manual, sí, una vez que han entrado, que es la noticia, a partir de ahí, la dificultad de la gestión, el reconocimiento de la complejidad del asunto, la petición de comparecencias en el Congreso. Bueno, primero en el Senado, que no llegan, después en el Congreso, que es donde tiene más controlada la Cámara el Partido Socialista. El presidente, que está de vacaciones, y la oposición le reitera que está de vacaciones y no gestiona. El problema de la población, que también lo conocemos por hartazgo mental, los problemas después de convivencia, las concentraciones contra a favor, hasta ahí es de manual, ¿no? Más o menos la secuencia nos la podemos imaginar, ¿no?
Bueno, ya están saliendo encuestas, ¿no? Previsión de ese rédito electoral, encuestas de valoraciones de líderes, esto es así. Pero en eso estamos continuamente, es decir, todo está enfocado desde rédito electoral, desde los partidos, muchas veces por encima de mirar las realidades desde esta mirada más humanitaria. Entonces, evidentemente, es verdad que encima este tipo de todo lo que tiene que ver con además con inmigración está en el ojo del huracán.
Es que es uno eje central del debate político.
Efectivamente.
Es que esa es la clave.
Y nos trasladan que es una de las grandes preocupaciones de la población. Yo es que a veces soy un poco crítica incluso con las propias encuestas, pero bueno, porque dicen que aquí en el País Vasco es una de las grandes preocupaciones. A mí me llama mucho la atención. Bueno, sin más, yo creo que una de las grandes preocupaciones es el tema de la vivienda y otras cosas, pero bueno, si la inmigración es una de las grandes preocupaciones, no debemos olvidar que las líneas que se están trabajando a nivel europeo son líneas muy de coartar la inmigración, leyes mucho más restrictivas. Se está trabajando en esa línea, la línea política a nivel europeo va en esa línea, y esta situación pues favorece posturas mucho más reaccionarias con respecto a la migración. Eso está clarísimo. ¿Eso qué produce electoralmente? Pues sabemos lo que produce, ¿no? Subida de determinados partidos de una forma muy alta, porque es un gran rédito electoral para ellos y para ellas, es así, claramente.
Es que a ver si la pregunta va a ser, claro, son todo opiniones y lucubraciones, pero claro, pero yo creo que una cierta lógica conductual que tú has planteado, Juan, es decir, a ver si ahora el asunto va a ser seguir estirando este chicle, porque claro, tenemos dos opciones, o pensar, un poco también recogiendo algo que has dicho tú, Ana, tú pensar que todos los del gobierno son los incompetentes y que no se puede gestionar peor una cosa, que a mí, con todos los asesores de comunicación y política, con todos los servicios de inteligencia, bueno, con todo el aparato del Estado, es decir, que la gestión haya sido lo que estamos viendo, es decir, o podemos pensar que son los incompetentes absolutos, que a mí yo creo que no, o, es decir, se han hecho cosas muy mal, pero es decir, o decir, a ver si hay algo detrás. A ver si vamos a generar un enemigo común frente a una determinada opción para que surjan extremismos, que los surgirán, desgraciadamente, y de cara a, intentamos aunar un poco pensando en el rédito electoral, a ver si podemos, en unas futuras elecciones generales, no sé, es que yo creo que son preguntas lícitas que nos podemos hacer, porque es que... Es decir, creo que cualquiera de nosotros y de nosotras, con los medios que se dispone, creo que por lo menos la gestión y la comunicación de la gestión misma hubiese sido mejor de lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que tú dices, el tema es la inmigración y la migración como tema como nuclear, foco. Como foco, no sé.
Ese es el debate que tenemos en estos momentos y que yo creo que vamos a tener durante las próximas semanas y también durante los próximos meses. Tenemos una pausa publicitaria, son las 10 menos 10 y regresamos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Izas, vaya cambio. ¿Cómo te ha quedado la casa? Está de revista. ¿Quién te lo ha hecho? Latondo Reformas. Tienen gremios e interioristas propios y se encargan de todo. Cocina, baño, materiales y acabados. Menos líos, menos tiempo y mejor precio. ¡Qué buena idea! ¿Y el teléfono? 722-819-774.
Latondo Reformas. Te van a copiar la idea.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios Auzoegin. El ayuntamiento está reurbanizando el entorno de la estación de tren y está convirtiendo la zona baja del Parque Bizkotxalde en un espacio más accesible. En la plaza Solobarria se ha habilitado un nuevo baño público y han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores que conectarán el Calero y Basoselai. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Egunon Bizkaia.
Tenemos unos minutos por delante, son las 10 menos 8 minutos. Seguimos recogiendo llamadas a nuestro WhatsApp y los últimos son estos. A Marruecos no le va a presionar nadie y menos con el apoyo que tiene de Estados Unidos e Israel. Un tema que ya ha ido saliendo y que también por ahí van vuestros comentarios, Jaime y también Ana.
Sí, con el tema de Pegasus y con el tema de la tecnología Pegasus de espionaje y demás, siempre pues está Israel y parece que está Estados Unidos también detrás con este tema. Entonces, bueno, ahora parece que con el gobierno del ínclito Trump, pues parece que ahora son muy amiguitos y, bueno, están todos en conexión. No, sin duda, ese es un factor también muy importante a la hora de intentar explicar lo que está pasando y lo que va a pasar.
Claro, es que todo lo que al final nosotros no sabemos, pero todo este juego geopolítico que se mueve, ¿no?, en el que están diferentes países, pues es que no hay nada que pase sin que no esté afectada por esta situación geopolítica, ¿no? Entonces, eso comentábamos, ¿no?, en la pausa, que es difícil de entender todo esto sin tener esta mirada geopolítica y sin entender que hay cosas que van más allá de la situación concreta, sino de todos los intereses que hay alrededor, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, siempre que está el ínclito Trump en medio, hay que estar ligeramente preocupada.
Sí, sí, sí.
Se ha quedado con el petróleo de Venezuela. Bueno, ha anunciado que se queda con mantener la reserva de Estados Unidos.
No. Y dice que
dice que es un acuerdo además con Delcy Rodríguez.
No. Y que va a beneficiar al pueblo venezolano. Y que también.
El ínclito.
Bueno, pues está claro, de su intervención para salvar a Venezuela, ¿no? Pues está claro, ¿no? Es el resultado y este es el beneficio.
Pero dices esto y parece que estás de acuerdo con Maduro. Es que, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con otra? Es decir, os habrá que analizar cada cosa como habrá que analizarla. Es que es tremendo.
Ha aparecido Maduro también en una foto.
Sí,
¿la habéis visto?
Sí, la he visto.
Que van a seguir fuertes, haciendo esa lucha permanente y manteniendo, bueno, pues la ideología y también el régimen, ¿no?
Sí, que tiene.
Pero le han permitido sacarse la foto con signos de victoria además, ¿no?
A mí me ha extrañado al ver la foto. Sí, a mí también. Pensando que hubiesen dejado y que le han pedido que la que ha podido mandar por correo postal, dice incluso a su país para sus nietos y para sus nietas. A mí me ha extrañado que hubiese salido esa foto. Y a pie de la noticia ponía que en noviembre tiene una vista judicial importante porque es donde se va a definir el primer paso que la defensa pide, que hay que anular todo el proceso porque estaba protegido bajo... por ser jefe de Estado, que tenía inmunidad. Eso es lo primero que se va a enfrentar se va a enfrentar Maduro con el juez a ver qué dice sobre este tema. Veremos, ¿eh? Pero a mí me extraña mucho la foto, sí.
Bueno, pues algún interés habrá. Si está el ínclito, ¿no?, Trump por detrás, esto algún interés tiene que haber por detrás, claramente, ¿no? O sea, porque sale esto justo después de que dice que...
Justo, es verdad.
Justo después. Entonces,
del petróleo, ¿verdad?
Las casualidades que no existen. Algo está pasando.
No, porque ¿en 6 meses o en 8 meses no hemos sabido nada de...
Desde que destituyeron absolutamente nada. Desde que fue detenido,
no hemos salido.
Salió la foto de la detención.
Sí, en directo,
posado,
con todos los
directo,
medios, en el helicóptero cuando le bajaban.
Sí,
entonces, pero luego en un montón de meses no hemos sabido nada. Y era justo cuando se queda, cuando dice que hay un acuerdo.
Un pacto. Con Delcy.
Un pacto con Delcy.
Sí.
Bueno, pobres venezolanos.
Bueno, hay un oyente, me lo tengo que decir, Gunón, el llamado síndrome posvacacional, casi estábamos terminando con ello, es un invento de los psiquiatras y también psicólogos para tener ocupadas sus consultas. Yo lo leo de vez en cuando, puede molestar a nuestros invitados, a nuestra psicóloga. Ana Aguirre, no te enfades conmigo, vas a seguir colaborando conmigo.
Voy a seguir colaborando porque te diría que creo que no hay mucha gente que vaya al psicólogo o al psiquiatra por el síndrome posvacacional. Normalmente el síndrome posvacacional será algo que forma parte de las dificultades. Pero bueno, oye, y si es así, oye, también los psiquiatras y los psicólogos tenemos que vivir. No se trata de la Fundación Lagungo, que somos una fundación con una clara misión dedicada a las personas que tienen dificultades, pero los psiquiatras y los psicólogos también tienen que vivir. O sea, que vamos a dejarle también que trabajen, efectivamente.
Está bien, está bien, está bien. Y después hay uno, esto se lo vamos a trasladar a los compañeros del Oye Cómo Va, a partir de la 1:30, que son los que tienen toda la información y lógicamente darán las explicaciones. La expresión es que coño, perdonen, pero es lo que viene escrito, reclaman los jugadores del Athletic, que el agua está, el agua de las duchas está fría.
Ay, Dios.
Ya nos metemos, a uno dirá, menos mal, Juanma, que estás llegando al final de la tertulia, porque esto va...
Sí, sí, mejor, porque te has hablado de nos iba a llevar el agua fría con el agua caliente.
Tú, Jaime, que tú eres socio.
Sí. Bueno, pues me ha sorprendido mucho. A ver, lo que más me ha sorprendido es que estas cosas se hagan públicas. Es decir, que en conflictos internos que puede haber entre junta directiva, jugadores, seguro. Parece ser, hoy los jugadores dijeron ahí, los capitanes, que no es exclusivamente por el tema de las entradas, sino que es una bola que se ha hecho que de varias cosas, pero que se va a solucionar juntándose con la directiva. La cosa, claro, se amplifica todo en una época en la que, es decir, yo cuando veo titulares en prensa en primera página del Athletic, si no es porque ha ganado una copa o ha ganado algo, pero cuando veo que el titular a 5 columnas es estas cosas, digo, joder, pues o qué poco contenido hay, o que para que en agosto sea esto lo principal. Pero bueno, que son tus compañeros.
Sí, pero
a ver si te van a ver si te van a
pero no sé. pero es llamativo, ¿no?
Es llamativo, ¿no?
Pero que es llamativo que ha habido un lapsus ahí de tiempo de no hablar, un plante, sí. Y ya hayan vuelto otra vez a dirigirse a los medios de comunicación. Ha sido noticia. Y es novedoso en el Athletic, ¿no?
Sí. Siempre decimos que en el Athletic no pasan estos líos,
pero parece ser que también. Han dicho que van a quedar, que
esta semana
un encuentro
ser,
con la Junta Directiva, con Uriarte.
Y dice que se va a solucionar. Han dicho los propios capitanes, o Unai Simón y Iñaki Williams ayer, al acabar el partido, hablaron y no sé.
Sí, les hemos escuchado esta mañana hablando de esa bola y de esos pequeños conflictos, decía, quiero recordar de memoria Iñaki Williams, pequeños conflictos. Una bola, pero... En fin, damos las gracias a todos los oyentes que han escrito, que han sido muchos, y especialmente también damos las gracias a Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo. Nos ha quedado una gran pregunta. ¿Cómo se presenta el curso en la Fundación trabajando con estos grupos?
Pues, en principio, seguimos trabajando. Yo siempre digo, seguimos trabajando igual, pero cada año pues nos surgen nuevos retos y nuevas realidades a las que seguimos dando respuesta. No nuevas problemáticas, pero sí formas diferentes de acompañar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, de momento, en septiembre continuamos, iba a decir dónde lo dejamos, pero es verdad que ya no dejamos nunca. En agosto hemos seguido, ¿no?, de alguna forma atendiendo.
Vale, lo iremos contando en Es Posible. Y nada, 15 segundos, Jaime, la biblioteca, sinergias.
A seguir con las sinergias, apostando por la cultura, por la lectura, y bueno, pues tú seguiremos contando, que esto es solo un aperitivo.
Un aperitivo, en él Es Posible, pero a partir de las 4 y ya comenzaremos el programa un poco más adelante. Ana Aguirre, gracias porque has estado con nosotros en vacaciones, en este tiempo de tertulia, y un saludo, egunon.
Pues nada, egunon, encantada.
Vale, y también Jaime López de Guila, gracias en vacaciones por estar aquí conmigo. Gracias.
Es que te casco, Suri. Vamos,